Pues tremenda, la canción, ¿eh?
Ya te había dicho que es una canción impresionante. Bueno, vamos a recibir ya nuestros primeros invitados del día. Hay que reconocer que lo de hoy en Islandia es uno de esos lujos que no solemos tener habitualmente, más allá de 3-4 veces a la semana. Pero hoy están con nosotros un gran escritor y guionista y un gran dibujante de cómic. El escritor es Antonio Altarriba, conocido de todos vosotros porque ya ha estado en nuestro programa y además es alguien que lleva 40 años metido en asuntos relacionados con la cultura. Y es una gozada hablar con él de sus libros. Uno de ellos, La memoria de la nieve, fue premio Euskadi de literatura. De su pasión por lo francés, es catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco. Y de su amor por la historieta, tiene innumerables trabajos sobre este arte.
El dibujante es un histórico del cómic en España. Se llama Joaquín Aubert Puig Arnau. Aunque todo el mundo le conoce como King, fue uno de los fundadores de la revista El Jueves y es el creador de uno de sus personajes míticos, Martínez el Facha, la gran sátira sobre la ultraderecha española. Su trabajo ha sido reconocido con galardones como el del Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona. En 2009, King y Altarriba unen sus esfuerzos para crear la novela gráfica El arte de volar, en la que se contaba la historia del padre de Antonio y que recibió el Premio Nacional del Cómic. Pues bien, ahora los dos vuelven a reunirse para contar la historia de la madre de Antonio en otra novela gráfica titulada El ala rota. Antonio King, bienvenidos a Islandia.
Hola, muchas gracias.
¿Qué tal?
Aquí estamos.
Estáis bien, cómodos, ¿no?
Sí. Muy bien.
Bueno, pues empezaremos por lo obvio, si no te importa, Antonio.
Sí.
Eso lo dices tú al final del cómic, pero cuéntanoslo, ¿por qué contar ahora la historia de tu madre?
Bueno, esto yo siempre había sido, ahora que has recordado un poco mi trayectoria feliz, relativamente reacio a la literatura biográfica y más a la autobiográfica. La muerte de mi padre, en las condiciones dramáticas que conocéis y que se cuentan en El arte de volar, pues casi me llevó a la escritura como una forma de terapia. Y el libro de mi padre es el que me condujo al de mi madre, porque no tardé en darme cuenta que la utilización que había hecho de la figura de mi madre en El arte de volar era muy injusta con lo que ella había sido. Tenía un papel no solamente, digamos, secundario, que eso puede ser justificable porque se trataba de la vida de mi padre, pero como muy etiquetada bajo esto de la mujer beata, la mujer conservadora, y de alguna manera yo me daba cuenta que jugaba como un papel de contrapunto para que mi padre fuera más heroico. Uh-huh. Entonces, ya a partir de los primeros meses de la publicación del arte de volar, esto me empezó a dar vueltas en la cabeza. Y este, en realidad, como dices bien, Félix, y comento en el prólogo, es un libro de reparación por cómo la traté en aquel momento y, sobre todo, pues mostrar lo que fue su vida, que si habéis leído el libro habéis podido comprobar es
una vida muy dura.
Bastante tremenda.
Sí. Oye, King, ¿qué sentiste cuando Antonio te contó que quería volver otra vez al universo del arte de volar?
Bueno, habíamos hablado de hacer algo juntos cuando ya habían pasado 3 años o 4, ¿no? O 5, bueno, no sé muy bien. Y entonces me dijo, oye, estoy pensando en hacer una historia sobre mi madre. Y yo pensé, vaya, digo, pero tu madre, ¿tú crees que...? Me explicó 3 o 4 detalles de la historia de su madre y ya me gustó enseguida. O sea, le dijo, oye, pues vaya... ya puedes echar para adelante, pues vamos a ver. Y bueno, empezó a mandarme el guión poco a poco, porque ya le dije, no hace falta que acabes el guión, me lo vas mandando a medida que lo vayas haciendo, porque yo ya he tomado, yo soy nuevo en esto, no soy nuevo en la novela gráfica,
quieres decir.
Sí, en la novela gráfica yo, pues la primera que he hecho es esta, ¿no? Y el cómic serio, yo no había hecho nada, digamos, serio, entre paréntesis, ¿no? Entonces, la segunda vez ya tenía un poco más de tablas, ¿no? Porque el primero lo hice muy así, a salto de mata, ¿no? Pues había fallos que las viñetas se me quedaron muy pequeñas y dejaba mucho espacio entre viñeta y viñeta, cosas, cosas que son muy poco profesional. Entre ellas, no leerme el guión, dibujar el cómic sin leerme el guión. Yo lo iba dibujando a medida que me lo iba leyendo. Uh-huh. Y me funcionó muy bien, porque mantienes el interés en la historia. Y que una historia que, claro, tardas un año, dos o tres en conocer hasta que no acabas el cómic, ¿no? Uh-huh. Y lo de la madre, le dije, tú vésmela mandando poco a poco y yo voy haciendo y esto hice, ¿no?
Uh-huh. De todas formas, a vosotros os unen muchas cosas, ¿no? No solamente estos dos trabajos que habéis hecho, sino a la hora de enfrentarse a cómics como estos, es que los dos sois hijos de perdedores de la guerra, ¿no? O sea, quiero decir que en ese sentido sí que hay una sintonía, ¿no, Antonio? Que
sí,
también, que os puede hacer entender
no
más fácilmente la situación.
Esto.
¿No lo sabíais?
No lo sabíamos. Fue una cosa que si casi no nos conocíamos nosotros.
Uh-huh. Esto, mira, nos encontramos en un festival de cómic que hubo aquí en Vitoria hace unos cuantos años, que se llamaba el Crash Comic, ¿no? Y ahí empezamos a hablar. Yo estaba metido en el bastante, ya tenía empezado el guión de mi padre. Uh-huh. Yo pensaba que no iba a encontrar un dibujante realmente para realizar una historia tan larga y tan personal, y nos fuimos descubriendo poco a poco, y luego ya efectivamente conforme King dibujaba, me empezó a contar, pues bueno, con lo de su padre, ¿no? Que los puede explicar.
Bueno, los padres casi nunca contaban las historias estas, uh-huh. porque tengo cantidad de amigos que también han descubierto historias de su padre cuando el padre está a punto de morir.
Sí, eso es verdad.
Y es una cosa sorprendente, ¿no? Porque mi padre nunca habló de la guerra. Fue mi madre que empezó a explicar un día que había estado en la cárcel, en la Modelo, y que estuvo a punto de ser fusilado. Nos quedamos... Mi padre había muerto, imagínate. Y entonces... Uh-huh. Mi madre nos contó toda la historia un poco. Mi padre no se metía en política ni nada, era médico, pero le tocó pues estar tíos de la FAI, le llevaban heridos. Entonces, claro, esto ya daban por entendido que era pues un tío que estaba a favor de la República, de la Revolución o lo que sea, vete a saber. Uh-huh. Bueno, y bueno, la historia... Aún está por descubrir mucha historia de esta, pero bueno.
Bueno, pero poco a poco van apareciendo este tipo de obras. Bueno, se siguen rodando películas, se escriben libros. Bueno, poco a poco. Oye, Kim, nos ha parecido, igual estamos equivocados, pero que has clarificado un poco tu estilo. Haces menos rayas. Pero no sé, no sé cómo te sientes.
No, te lo decimos porque nos ha gustado muchísimo. Quiero decir, nos parece como transparente el trabajo que has hecho, como muy,
sí,
muy
yo
claro.
Nunca quedo demasiado contento con el trabajo que hago, porque el arte de volar hay partes que me gustan y partes que no me gustan. Y aquí igual, también me cuestan mucho las caras y las... No sé, las caras... Estoy acostumbrado a hacer humor, claro, tantos años haciendo humor, te quedas...
Y tiendes a la caricatura, claro.
Sí, que no me importa que los personajes tengan un punto de caricatura, ¿no? Uh-huh. Tampoco lo encuentro mal. Pero me di cuenta que me ha salido un estilo que yo no he buscado. Es un estilo que incluso tiene algo del cómic que yo leía cuando era niño, o sea, pero incluso del cómic feo, del cómic barato, digamos, uh-huh. sí. Y también, pero he rescatado un poco esto, pero y me gusta también, pero no sé, bueno, me gusta más este que el primero de dibujo.
A mí me parece formidable, de verdad. Sí. Oye, Antonio, nosotros ya lo sabemos, pero cuenta a los irlandeses por qué se titula el cómic El ala rota, que es tan impresionante.
Sí, bueno, pues es que me pareció que un buen punto de arranque para la historia, incluso pues para convertirlo en cierta medida en metáfora de lo que fue la vida de mi madre. Mi madre pasó los últimos años de su vida aquí en Vitoria, uh-huh. En una residencia, en la de las Hermanitas de los Pobres, y fue ya pues cuando ya estaba enferma y de agonizante, de hecho, estaba en Txagorritxu, y la tenían, pues claro, pues tenía una afección cardíaca, estaba con goteros, y yo la iba a ver pues todos los días y veía que el brazo donde le tenían puesto el gotero, el brazo derecho, pues lo tenía hecho, vamos, pues con hematomas, cardenales y todo eso, y se me ocurre decirle a la enfermera, digo, oiga, ¿y por qué no le pone el gotero en el brazo izquierdo, ¿no? Que así pues descansa del brazo derecho. Y la enfermera me mira así como, este señor está tonto, ¿qué le pasa? Y me dice, pero su madre no puede estirar el brazo ni lo puede separar del cuerpo.
Pero es impresionante, ¿no? Quiero decir que a lo largo de la historia pasa con otras personas, ¿no?
Sí,
que reconocen que no sabían que tu madre tenía una minusvalía en el brazo.
De hecho, ahora que el libro ha salido publicado, me ha llamado una prima mía, cuya madre con 95 años está viva y todavía muy, muy bien de cabeza, y dice, oye, pues si está viendo una reseña que ha salido en el periódico, y mi madre, que se lee todos los periódicos, me dice, pero ¿cómo que Petra? Se llamaba Petra mi madre. Sí, sí. ¿Cómo que Petra no tenía el brazo así? Pues si yo no me di cuenta. Es decir, que mi padre y yo, porque claro, yo no me di cuenta, lo comenté con mi padre tampoco estaba al tanto, que eso ya me parece bastante fuerte, pero es que la gente de su alrededor tampoco se había dado cuenta. Yo creo que eso es tan significativo de la invisibilidad en cierta medida en la que vivían estas mujeres, y luego también cómo de manera, bueno, sin mucho aspavientos, las minusvalías en este caso, o los problemas o las dificultades que ellas pudieran tener, los afrontaban de la mejor manera posible y tiraban para adelante. Entonces, El ala rota me recogía este título, me hacía juego con el arte de volar, y yo creo que como título, un poco como metáfora de lo que eran las situación de las mujeres de esta generación, funciona bastante bien.
Bueno, en esa primera página ya aparece el propio Antonio. Y luego, Kim, has tenido que dibujarle de bebé, de niño, de adolescente, sí, de joven, continuamente. Confiésanos, ¿se ponía quisquilloso con esa parte de la novela gráfica? Decía, yo no era así, no me has dibujado bien, o...
No me ha dicho nada, pero... Claro, él está aquí en Vitoria, estoy en Barcelona, entonces yo le enviaba los dibujos. Y bueno, una parte lo hice sin gafas, que luego le he puesto gafas. Porque. Y entonces me doy cuenta que lo he olvidado en alguna viñeta sin gafas. Y entonces queda. El tío está hablando con su padre y en una tiene gafas y otra no. Entonces. Pero bueno, se las podía poner y quitar, ¿no? Pero.
Menos mal que no hay programas de televisión que sacan los gazapos de los cómics como de las películas.
Sí, pues aquí hay algunos, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Aquí me parece que hay algún programa de esos.
Bueno, la gran pregunta, compañeros. Ya tenemos dos álbumes. ¿Va a haber un tercero con la vida de Antonio?
Ayer se lo pregunté, ¿cómo estás...? De aventuras, tú, porque tendrías que contar tus aventuras. Me dijo, no, esto sí que no,
¿Cómo que no?
Hombre, no sé.
Creo que el dibujante tiene sus derechos a tener una trilogía con esto, ¿no?
Es verdad. Bueno, yo cuando le presenté el proyecto este de mi madre aquí, ya le procuré tranquilizarle. Mira, yo vengo de una familia corta, pequeña, éramos mi padre y mi madre, soy hijo único, no pienses que esto va a ser una saga aquí se termina la cosa. Pero sí, efectivamente me decía esto, pero no, de momento no creo que haber tenido una vida que comparable con la de mis padres que merezca la pena ser contada. Y entonces pues creo que en lo que a mí respecta, iré adoptando identidades más o menos próximas, más o menos falsificadas, como hacía en el Yo asesino.
Y dabas mucho miedo ahí, ¿eh?
Y donde daba toda la parte oculta. Ya estoy preparando un Yo loco, os lo adelanto, ¿no? en el, porque vamos a hacer con Queco una trilogía del yo, un yo loco, un yo mentiroso, pero aquí ya el personaje no se me parece, pero vamos a explorar un poco el mundo de la locura, de la manipulación de las farmacéuticas en esta especie de ampliación del campo de las de los trastornos mentales, ¿eh? estamos
bueno, ahí. Lo esperaremos
ahí. Sí, me quedo ahí,
ya
me
sabemos
quedo.
Lo que va a hacer Antonio, ¿tú en qué estás ahora?
Bueno, yo sigo en el jueves, sigo haciendo algo, ya no hago el Martín del Facha, lo dejé de hacer hace
claro.
casi un año. Uh-huh. Y bueno, estoy haciendo una novela gráfica por mí, yo solo, o sea, una historia mía.
O sea, con guión tuyo, ¿sí?
Sí, bueno, yo me fui a Alemania a trabajar cuando tenía 18 años, que era la época que todo el mundo, bueno, todo el mundo, que empezó la inmigración a Alemania de uh-huh. muchos españoles, y fueron los años 64, 63. Entonces, bueno, tenía esta historia que poco a poco la he ido despertando, la tenía dormida, ¿no? Pero tenía muchos dibujos en blogs de la época. Entonces, bueno, me ha salido, no sé, estoy probando, porque es una cosa que voy haciendo a ratos y que no sé si no lo ha visto nadie.
Me da la impresión que Antonio te ha abierto el apetito, ¿no? Por el pasado.
No, la verdad es que sí, que lo de la novela gráfica me ha gustado. Es, uh-huh. Y es divertido y es una manera, una forma de expresarse que está muy bien, creo, no sé. Bueno. Menos difícil que la novela, o quizá más difícil, no sé.
Nunca sabes. En cualquier caso, lo que os ha traído hoy a nuestro programa Antonio Kim es El ala rota, una novela gráfica publicada por la editorial Norma. Y si nuestros oyentes quieren saber más, esta tarde a partir de las 7 tendrá lugar la presentación en Zuloa Irudia, en la librería de Vitoria.
Así es.
Así que a partir de ese momento, ahí ya les podréis preguntar a ellos qué es lo que os parece y cualquier cosa que vaya surgiendo. Antonio, Kim, muchísimas gracias y hasta cuando queráis.
Nos ha emocionado muchísimo vuestro trabajo, de verdad.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós.